Mediodía.
Luz de Cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Ginet y Torrent.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
¡Luteator!
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante, lunes, y desgraciadamente hay que hablar de tráfico, hay que hablar de víctimas, fin de semana, de nuevo, pues bastante malo la realidad, y sobre todo malo en materia de motocicletas. Un total de 7 personas han fallecido este fin de semana en 7 siniestros mortales acaecidos en las carreteras españolas. En concreto, uno de los accidentes mortales tuvo lugar el viernes, dejando un fallecido. Pero atención, porque de estas 7 personas, 3 eran motoristas. Sigue el problema de las motos. El otro día ya se nos adelantaba por parte de PON Seguridad Vial, por parte de los grandes expertos de seguridad vial, que si quitáramos, si elimináramos la motocicleta de las carreteras españolas, pues en estos momentos estaríamos cumpliendo quizá con todo lo que en principio nos habíamos comprometido hasta el año 2030. Pero desgraciadamente está ocurriendo lo que pasa, que todos los fines de semana, todos los días, tenemos algún motero fallecido. Con lo cual hay que empezar a trabajar en ese asunto. Yo quiero creer que la Dirección General de Tráfico está trabajando en ello y, por tanto, hay que eliminar esta lacra. No puede ser que cada fin de semana la mitad de los fallecidos sean, y eso como poco, sean motoristas. Que todos los días, absolutamente todos los días, fallezca un motorista. Esto me parece lamentable. No solo en las carreteras, en las ciudades más de lo mismo. Lo hemos comentado muchas veces con María José Alonso y por supuesto que va a ser un asunto que seguiremos tratando aquí muy de cerca. Hablando de accidente de tráfico, quien nos atiende habitualmente cuando tenemos algún problema en carretera son las grúas. Los gruistas de auxilio en carretera han convocado en asamblea movilizaciones para este mes, para el mes de octubre, para el mes que vamos a iniciar dentro de tan solo una semana. Convocados por la Alianza de Auxilio, casi 500 empresas de grúas de auxilio reclaman una subida de tarifas superior al 40% para no verse pues en situación de paralizar los servicios de asistencia en carretera. Las aseguradoras han ganado más de 2.600 millones de euros en el último semestre. Por tanto, bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre con los gruistas de auxilio en carretera durante el mes de octubre y si tienen algún tipo de movilizaciones. Como saben, tenemos siempre con nosotros como participación, como colaborador, a un hombre de la empresa de grúas, una de las más importantes que hay en nuestro país, que es Francisco Bañuls. Lo hablaremos con él durante los próximos días. Y hoy hablaremos con Julián Tío, que es hombre de Abacu, de consumo. ¿Por qué? Porque ha terminado el verano y, por tanto, vamos a ver cómo ha ido. La verdad es que se prometía malo. Malo en el sentido de mucha huelga, de líneas aéreas. Y, sin embargo, no ha sido tan malo como en principio se prometía. Lo hablaremos enseguida con Julián Tío. Lo que ha sido malo de verdad, no solo el verano, sino está siendo todas las semanas, son los fraudes telefónicos. Los fraudes a la hora de comprar los vehículos, el trucaje, la compra de coches entre particulares y los fraudes telefónicos, que hablaremos enseguida con Julián Tío. No solo y únicamente los relacionados con el mundo de la movilidad, sino todos los demás. Vamos a ver cuál es el modus operandi de esos fraudes telefónicos. Lo hablaremos, como digo, con nombre de Abacu de consumo, y estará Juan Carlos Muñoz, que es el presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas, porque Tráfico va a incorporar a su plantilla 50 nuevos examinadores en toda España desde la jornada de hoy. 2 corresponden a Valencia y está muy bien, están muy ilusionados porque se jubilan 4, con lo cual hay menos 2. Creo que sí. Vamos, si les parece, con el banderazo de salida, así que comenzamos. Con nosotros David de Diego. Hola David, ¿cómo estamos? ¿Cómo andamos?
¿Qué tal, Vicente? Pues muy contento con una victoria española en Chile este fin de semana, la Extreme E, esa competición de todoterrenos eléctricos en zonas en emergencia climática. Una buena amiga de este programa, Cristina Gutiérrez, y con su gran compañero de equipo, Sebastián Loeb, han vencido en Chile, en Antofagasta. Carlos Sainz y Laia Sanz terceros. Y bueno, te desgrano un poquito el final del programa, qué pasó por allí, en tierras del desierto chileno.
Pues está hecho, entonces. Hablaremos enseguida de nuestra amiga Cristina Gutiérrez y Sebastián Loeb, vencen en Chile en esa Extreme E. Pero atención, porque nos adentramos a un estudio que ya hicimos mención hace unos días, pero que ahora vamos a desgranar, que también le interesa mucho a David de Diego, ¿eh? Porque en España circulan más de 16 millones de vehículos con más de 15 años de antigüedad, el 44% del parque. Esto de más de 15 años, tú que eres perito y eres hombre experto, que un coche tenga más de 15 años de antigüedad, ¿qué es?
Bueno, depende del coche, del mantenimiento, sí. Pero una cosa segura, tendría que ser un gama muy alta para igualar las capacidades tanto de seguridad pasiva como activa que tienen los coches actuales.
Sí.
Me explico, un coche más baratito, más normalito, tiene las mismas capacidades tanto a nivel de seguridad pasiva como activa que tenía un coche de muy alta gama hace 10, 15 años.
Bueno, pues tú decías, depende del mantenimiento. Pues también estamos mal en el mantenimiento. También
veo que no paras de desgranar y te sale todo...
Todo mal. Hombre, lo único bueno, ¿sabes qué es? ¿Qué? Que tenemos al director de comunicación externa y sostenibilidad de la Fundación Línea Directa Aseguradora.
Para aclararnos un poquito las cifras y ver la evolución, ¿no?
Esa es la parte positiva. Santiago Velázquez, muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien, todo bien. Escuchando el programa.
Bueno, me alegro mucho de que, bueno, por lo menos vaya bien en línea directa aquí en la COPE, en todos sitios, pero veo que a nivel del automóvil no va muy bien, ¿no? Las matriculaciones se han desplomado un 35% en los últimos 3 años, se convierte en el parque español uno de los más antiguos de los países de nuestro entorno, es decir, un auténtico caos. Cuéntanos un poco cómo está ese informe de coches obsoletos, riesgo real, influencia de la antigüedad del parque automovilístico en la accidentalidad 2011-2020. Es un título cortito. Cuéntanos.
Bueno, pues yo creo que has dado tú los principales datos, pero efectivamente tenemos un parque automovilístico muy envejecido en España en estos momentos, con una media de unos 13,5 años, sí. Muy por encima de la media europea, de los países comparables, que está en torno de los 11 años. En concreto, la comunidad valenciana más o menos está en la media nacional, está en los 13,3 años, está un poquito más rejuvenecido que el resto, pero vamos, ahí está en la media. Efectivamente, ha habido un desplome de las matriculaciones, de las nuevas matriculaciones, de un 35% desde el año 2018 al año 2021.
Sí.
Esto quiere decir que por cada 2,5 coches viejos o usados, se vende uno nuevo ahora mismo en nuestro país.
Y muchos podrían decir, hombre, es que la gente tiene menos poder adquisitivo. Pues puede ser que sí, pero también hay otro asunto muy importante, y es que no hay coches nuevos. Sencillamente, el asunto de Rusia, el asunto, bueno, principalmente que no tenemos, sí conductores, pero no semiconductores. Eso es importante. No tenemos semiconductores para los vehículos y, por tanto, no hay coches en venta. ¿Qué está ocurriendo? Pues que los coches usados, eso es mi criterio, ahora me cuentas un poco qué le dice el informe, que los coches usados pues sencillamente siguen en el mercado, porque claro, lo que valía 100 euros ahora vale 1000, pues vale la pena, David. Sí.
Como me dijeron el otro día, Vicente, la PMR, que es pandemia, microchips, Rusia, esa suma ha hecho que quieres cambiar de coche y quieres dejar de estar en el club de los 15 años, sí. Y no puedes, Vicente.
No hay manera, es que casi te obliga al mercado, Santi.
Sí, efectivamente, hay un entorno muy complejo que estáis diciendo, en la crisis de suministros, que duda cabe que ha ralentizado las entregas y también simplificado los modelos, ojo con esto, de los que se están dando al mercado.
Sí.
La crisis económica derivada de la pandemia, ahora de la guerra, pero también derivado de esto está el encarecimiento del combustible. No olvidemos que el diésel, por ejemplo, se ha encarecido un 40% en lo que va de año y la gasolina un 21%, y la inflación, ¿no? Todo esto sumado, pues efectivamente, hace casi muy difícil que alguien pueda comprarse un coche nuevo.
Sí.
Por lo tanto, el mercado de ocasión, de segunda mano, pues está efectivamente viviendo ahora su momento álgido, ¿no? Pero esto está muy bien y no es imprescindible comprarse un coche nuevo sino lo importante,
mantener.
Por lo que vemos en este estudio, es que el que tengamos, sí, lo mantengamos, como decía el compañero, en buen estado, ¿no? Porque ante un accidente, un posible accidente de tráfico, pues va a determinar el que salgamos bien o mal parados.
El 50% de los coches que pasan la ITV tienen defectos en la primera inspección. Uno de cada cinco cuenta con deficiencias graves o muy graves. O sea que cuando llegan a la ITV van de pena casi, ¿o qué?
Sí, sí, efectivamente. Sí. Estos son datos de AECA,
sí,
y efectivamente lo que hemos visto es que el 20% presentan defectos graves o muy graves, por lo tanto son echados para atrás y no pueden circular a priori, ¿eh? Uh-huh. Otra cosa es que luego salgan de ahí y sigan circulando. Esto supone un peligro y un riesgo para la seguridad vial enorme, porque estamos hablando de deficiencias muy graves en los neumáticos, posiblemente con el neumático completamente gastado, en la suspensión, en el eje, en el alumbrado, los frenos, en fin, cosas importantes, ¿no? Y hay otro 30% adicionalmente a este 20% que presenta defectos leves, que al final, sí, acaban siendo favorables, pero también leves, ¿no? Con lo cual estamos hablando de que el 50% de los coches que pasan la ITV cada año en España pues presenta algún tipo de deficiencia, ¿no? Y esto es peligroso.
Y la gente se gasta cada vez menos en el mantenimiento del coche. Veo que ha pasado de 625 a 497 euros. O sea, ha bajado un poco, un 20% aproximadamente.
Sí, sí, efectivamente, ha bajado un 20% lo que gasta cada familia en el mantenimiento del coche. En la Comunidad Valenciana ha bajado también ese 20%, uh-huh, y está un poquito por debajo de la media nacional en cuanto al importe total, ¿no? Está en la Comunidad Valenciana es 450 euros,
sí,
frente a la media nacional, que está en torno a los 500, como tú decías.
Sin embargo, bueno, en otro sentido no estamos tan mal en la Comunidad Valenciana. Hay otras comunidades que están mucho peor: Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla-León, digo, en vehículos antiguos, aunque eso sí, los más nuevos están en Madrid, en Cataluña y en Baleares. Son las tres comunidades mejores. La de Valencia se queda así un poco, sí, intermedio. Okay.
Sí, efectivamente. Yo creo que la Comunidad Valenciana está, como decías, en la media nacional. Uh-huh. Todo esto tiene que ver, pues por un lado, con el envejecimiento de la población, donde hay gente más joven, una población más joven, pues hay una tendencia mayor a renovar el parque, y luego, sí, también, desde luego, tiene que ver con la economía de la región o de la comunidad, que hace que la renovación del parque pues pueda ser un poco más alegre que en otros sitios, ¿no?
Bueno, el otro día, hablando con un concesionario, por ejemplo, de Ford, me decían, oye, es que el coche que hace unos meses costaba en torno a 10.000, 11.000 euros, y ahora lo vendemos a 19. Es decir, un Ford Fiesta ha pasado de ser un utilitario a casi un vehículo de lujo. Y cuando hablo del Fiesta, hablo del Clio y de cualquier otro vehículo. Es decir, por debajo de 10.000 euros ya no hay prácticamente nada, y lo más baratito está en torno a 10, 11 o 12.000 euros, lo más sencillo. Quiero decir que es complicado en realidad para el usuario poder comprar un vehículo hoy en día, ¿no? Porque ha subido los precios de forma escandalosa, es casi un bien de lujo, Santi.
Sí, sí, efectivamente, eso tiene que ver con el tema de que decías de los suministros, que están careciendo todos los componentes, y desde luego la inflación.
Sí.
Y luego, si hablamos de los coches de combustión y vamos, de gasolina y diésel, si hablamos, sí, de los eléctricos o de los, sí, híbridos enchufables, ya hablamos de importes incluso muy superiores, ¿no? Aunque está el plan Moves 3, como todos sabemos, que bueno, intenta incentivar la renovación del parque, concretamente los eléctricos puros y los híbridos enchufables, pero bueno, ahí hay un freno en relación al precio importante.
Bueno, en cualquier caso, si no tuviésemos estos vehículos tan antiguos, ahorraríamos un montón de vidas, ¿eh? Anualmente hasta 260 vidas ahorraríamos si tuviésemos los coches y las motos en condiciones.
Sí, eso es esta cifra que das de las 260 vidas que se podrían salvar cada año, lo, sí, hemos sacado del estudio haciendo el siguiente ejercicio. Hemos, uh-huh, visto cuántas víctimas, accidentes y fallecidos han causado los coches de menos de 10 años y cuántos víctimas, accidentes y fallecidos han causado los coches de más de 10 años. Hemos sacado un índice de letalidad y vemos que efectivamente los que son más viejos pues tienen un índice de letalidad del triple. Entonces, si aplicamos este índice a el parque y a los accidentes y decimos, oye, si todos los coches tuvieran menos de 10 años, ¿cuántas vidas se podrían salvar? Pues 260 personas cada año podrían seguir viviendo.
Santi, desde la Fundación Línea Directa Aseguradora, supongo que sois conscientes y habéis hecho informes en muchas ocasiones de los fallecidos en moto. Este fin de semana, sí, iniciábamos el programa diciendo que han muerto 7 personas, de ellas 3 motoristas, pero es un suma y sigue. Llevamos en las ciudades están cayendo los motoristas, también en las carreteras, y esto es algo que tenemos que empezar ya a trabajar de alguna forma. No sé, en línea directa, sí que lo estáis, supongo que, pensando, ¿no?, en hacer algún otro informe relacionado con las motos, ¿o qué?
Sí, sí, la verdad es que es un tema que también nos preocupa, lo hemos hablado con la Dirección General de Tráfico, sí. Y bueno, y efectivamente es un segmento vulnerable, puesto que los motoristas, pues al igual que los ciclistas o los peatones, cuando tienen un accidente de tráfico, asumen el golpe con su propio cuerpo, ¿no? Y efectivamente, pues hay un problema ahí en relación al colectivo, ¿no?, que cada vez tiene más presencia y más importancia en esta contabilización de los fallecidos y los accidentes. Sí. Desde luego es una prioridad, como tú decías al principio, sí. Nos consta que la Dirección General de Tráfico lo tiene en la hoja de ruta, nosotros como fundación también lo tenemos como una preocupación enorme, pero bueno, hay que seguir concienciando y luego haciendo, porque también las carreteras, los guardarraíles, bueno, y las infraestructuras en general, pues sean más acordes también a las necesidades de los motoristas, ¿no? No solo es que se responsabilice a ellos de estas circunstancias, sino que también hay que poner las medidas, pues, para que la accidentalidad de este colectivo baje.
Supongo que preparando ya el siguiente informe, ¿no, Santiago? Ya presentáis uno y bueno, ya en la trastienda estáis preparando el siguiente.
¿Cómo los conoces, eh?
Sí, sí.
Sí, sí, ya tenemos otro que pretendemos sacar en breve, con un tema muy interesante en relación a un tema de siniestralidad que no es uno de los grandes temas, como puede ser la velocidad, el alcohol o incluso este del envejecimiento del parque, pero que puede ser también muy interesante, y hasta ahí puedo leer.
A ver, bueno, me has hecho pensar, ¿eh? Me has hecho pensar ahí, ¿va? Siniestralidad, no, ni el alcohol, ni las drogas, ni la velocidad. Bueno, algo, seguro que al final caeré en ello. Bueno, sí, Santiago Velázquez, gracias por estar con nosotros en Luz del Cruce, un abrazo muy grande, y nada, ahí a seguir trabajando en la Fundación Línea
Muchas
Directa
gracias.
Aseguradora por la vida de todos los conductores.
Gracias a vosotros, como siempre. Hasta
gracias,
luego.
Hasta luego. Línea Directa Aseguradora. Tiene una fundación y trabajan por la seguridad vial las 24 horas del día. Y al frente está su jefe de prensa, su director de comunicación, que es Santiago Velázquez, con quien hemos cambiado impresiones. ¿Sí, de Diego?
Sí, yo la verdad es que cada vez que sacan un estudio, lo leo, lo desgrano como tú, Vicente.
Desgránalo, venga.
Desgranamos los estudios. Y quiero decir que ayudan bastante para conocer un poco el panorama, porque seguro que si le preguntas a la gente en la calle cuántos años, cuánto es la media, siguen pensando que 11 o 12, ¿eh? Ya estamos en 15 años.
Sí.
Demasiado, Vicente.
Y más, que tendremos como sigan las cosas así.
Sí.
Como sigan subiendo los coches de esta forma, pues al final pues el vehículo, la chanquita esta que tenemos en casa, que prácticamente no tiraba, bueno, vamos a hacerlo. Y lo convertiremos en un coche antiguo, directamente.
Sí.
Lo convertiremos en un antiguo.
Así va a ser.
Bueno, estamos en Luz de Cruce, que buscamos inmediatamente a Juan Carlos Muñoz, presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas. Vamos a hablar de la incorporación de 50 nuevos examinadores en toda España. 50 nuevos examinadores que se incorporan desde ya, pero se jubilan otros muchos, con lo cual yo creo que ni siquiera se quedan cuenta con paga. Es que esto es tremendo. Bueno, ahora hablamos enseguida. Y por cierto, atención, que vamos a hablar de fraudes a la hora de comprar vehículos a través de internet, y vamos a incorporar el fraude telefónico.
Esa llamadita
que recibimos cuando vamos en el coche y nos pone nerviosos, nos pone en tensión y hacemos algo que no debemos de hacer.
Oye, y te entran porque te pillan, tantean y miran el defecto, ¿dónde pueden entrar, no? ¿Dónde bajas la guardia? Y ahí te enganchan.
Estamos en COPE, esto es Luz de Cruce.
El nuevo BMW X 100% eléctrico tiene una autonomía de hasta 630 kilómetros. Además de un diseño exclusivo y lo último en innovación para que conduzcas con etiqueta cero el SUV que siempre has querido. Nuevo BMW iX no es el poder de las palabras, es el poder de la acción.
En Gasa, tu concesionario BMW en Quart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
En Automóviles Nemesio tenemos algo increíble para ti.
¡Nemetízate!
Descubre nuestras mejores ofertas Fiat. Te invitamos a probar nuestros modelos de la gama Fiat 500 y Panda, híbrido y eléctrico, totalmente equipados. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu Fiat.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
En Hyundai hemos cumplido 30 años y para celebrarlo contigo hemos lanzado la edición especial i30 N-Line 30 aniversario. Con toda la deportividad que buscas a un precio increíble. Y hazte notar con tu i30 N-Line 30 aniversario. Autiber Motor, tu concesionario oficial Hyundai en Valencia.
de cruce, Vicente Herrán.
Bueno, y David de Diego, el hombre de las 3Ds. De las 4. De las 4Ds, es verdad.
Va por días, va por días, Vicente.
Ahorita has dejado una D, fuera.
Bueno, la dejamos ahí, más fácil. Lo que funciona, no lo toques.
No lo toques. Oye, David, ahora hablamos enseguida de alguien que funciona muy bien y además es amiga del programa, se llama Cristina Gutiérrez,
sí,
y ha vencido en Chile, en la Extreme I.
En la, a ver si te sale a ti, Antofagasta.
Antofagasta.
El desierto chileno, donde llueve muy, muy poquito, levanta mucho polvo, es muy complicado, y las imágenes ayer, Vicente, yo te recomiendo revisitar un poco, coger el resumen de lo de ayer, espectaculares.
La Antofagasta es cuando uno incorpora unos examinadores pero quita el doble, eso sería la Antofagasta.
Y se queda desierto.
Sería algo así. Bueno, pues el fenómeno Antofagasta se ha dado en la DGT, efectivamente. 50 examinadores que se incorporan a partir de hoy, pero ¿cuántos se jubilan? ¿Qué tal Juan Carlos Muñoz, presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas? Buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? ¿El fenómeno Antofagasta se ha dado o qué?
Esos términos tan complicados, yo ya...
No, o sea, me lo acabo de inventar, Sí,
bueno, pasado. Vicente, pues nada, decirte que has hablado al principio del programa de que el parque automovilístico está envejecido, pues yo te puedo decir que la DGT también, en la plantilla de examinadora tiene envejecida.
Sí.
Y se vienen tormentas porque en Valencia en 3 o 4 años se va a ir un número importante de examinadores jubilados, porque te recuerdo que la mayoría de los examinadores pertenecen a Muface y se jubilan con el 100% de la pensión a los 60 años, que ya quisiéramos muchos de nosotros hacerlo. En este momento se incorporan dos, la DGT efectivamente dice que ha incorporado 52 examinadores, pero según las cuentas que yo tengo, este año se jubilan 67 examinadores.
Sí.
Con lo cual estamos en menos 17 a nivel nacional. Esto no nos extraña, esto es la tónica de los últimos años. Con lo cual, sí, vienen dos, pero... Aquí, desgraciadamente, hace unos meses falleció un compañero examinador y el mes que viene se jubila otro y en enero, febrero se nos jubila otro, para fallas se nos jubila otro, si solo nos ponen dos, pues de cuatro estamos en menos dos.
Ya. Bueno, y esto es estoy leyendo la nota de prensa de la DGT, pone recursos humanos, tráfico incorpora, tal, y digo, bueno, seguramente encontraré esa situación, bueno, se han jubilado también, no, aquí la secretaria general María Lidón Lozano dice la incorporación de examinadores interinos que la DGT lleva realizando desde comienzos del pasado año nos permite dotar al organismo de medios humanos de una forma más ágil para así mejorar el servicio público que se da a los ciudadanos. Está bien esto, ¿no? Sí.
Te explico esto, Vicente, para que lo entiendas. Que no crea la gente que nos está oyendo está demandando un carnet de conducir, que a partir de ahora, con dos exámenes más, vamos a tener más servicio.
¿Ah, no?
Servicio, va a ser el mismo. Porque lo que está pasando es que estas dos plazas están cubiertas por interinos que a partir de hoy dejan su plaza para dársela a las personas que tienen, a estas dos personas que han venido con la plaza fija.
Sí.
Con lo cual el servicio no se va a ver para nada mejorado. Nos quedamos exactamente igual. A partir del mes de noviembre sí que hay una jubilación, con lo cual menos uno.
Sí.
Y en febrero hay otra jubilación ya muy cercana, con lo cual menos dos.
Ya.
Pero el servicio va a empeorar, no va a mejorar.
Bueno, ¿y hay mucha lista de espera en estos momentos?
Bueno, en estos momentos en el tema de circulación, en lo que es Valencia Capital y Metropolitana, con el sistema CAPA, tenemos examen cada 9 días... laborables, eso significa que una autoescuela tiene 2 exámenes al mes o en algún mes suelto 3 y que no puede examinar toda la capacidad que solicita. Las autoescuelas pequeñas tienen 2 aseguradas, 2 personas, pero claro, imagínate una autoescuela pequeñita con 2 circulaciones aseguradas, 2 exámenes al mes, con 4 alumnos. No hay empresa que sobreviva en este país. Que la gente se ve como no lleva ninguna empresa privada, no sabe los gastos que conlleva tener una puerta abierta.
Sí, totalmente.
O sea que el servicio va en precario, cada vez precario, y o se ponen las pilas y buscamos una solución definitiva, o en 3-4 años estamos otra vez en pie de guerra porque no hay examinadores para poder hacer frente ni al mínimo de la demanda que solicitan.
Hay algunas comunidades autónomas que efectivamente, o provincias, que están pidiendo examinadores porque y les llegan poquitos, veo aquí, ha llegado a Madrid, a Madrid y a Barcelona han llegado más
por volumen.
Por volumen son 5. A Granada han llegado 3, supongo que tendrán algún enchufe más o es que tienen pocos. Y después 2 para el resto de provincias y 1 para otras, muchas también. O sea, pero...
Sí, también ten en cuenta que hay provincias muy pequeñas, sobre todo la España Federaciana, que tienen una plantilla de 3 examinadores. En cuanto les falla uno, claro, sí, es un tercio menos de la plantilla y ahí se resiente bastante el sistema.
Sí, sí.
Por eso verás muchas de una o alguna de 2 para rellenarle.
Ya.
En Granada había mucha lista de espera, pero es que esto es... Uh-huh. Es algo que está ocurriendo en mayor o menor medida en todas las provincias de España, ya lo hablamos el otro día, de muchísimos años. Aquí
ya
nadie quiere coger el toro por los cuernos, uh-huh. Aquí las tasas que pagan los alumnos o los ciudadanos por ir a examen cada vez son mayores,
sí.
Estamos cerca de los 100 euros ya. Tú puedes, el sistema es curioso, te deja presentar todas las tasas que quieras. Yo hoy puedo presentar a 100 alumnos y pagar sus tasas casi 100 euros, que no hay ningún problema. El problema va a venir luego para examinarlos. Cuando le pido a la administración que me devuelva el servicio, ahí sí que voy a tener problemas porque no tienen capacidad de devolverme. Mm. O sea, tú pagas, pero luego a ver cuándo te doy el servicio.
¿Será porque terminará la DGT con números negativos, ¿no? A final de año.
Pues bueno, ya vimos una noticia que este año lleva un poco más de 400 millones de euros recaudados más en sanciones.
En positivo.
¿Qué es lo que, en positivo, 444 sí, sí, millones exactamente, que es lo que digo yo, a ver, con 4, ¿quiere sí usted los 440, DGT o señor Estado?
Sí.
Déjenos 4 para dar el servicio que le está pagando el ciudadano.
Ya, ya.
Y no hay manera,
es
no,
que hay mucho... esto es crónico. Hay mucha paga por ahí, ¿eh? Que hay que sí cubrir de alguna forma. Diego, sí.
Oye, acabo de recibir un mensaje de un amigo que me pide un favor. Me dice, oye, por favor, me interesa este tema. Lo he pillado a medias. Recapitulemos. ¿Qué es lo que ocurre exactamente? ¿Quién tiene la culpa y quién tiene la capacidad de solucionarlo?
Para aquellos que han llegado tarde, a partir de 10:30.
Sí, me ha pedido que él nos
sí, sí,
viene claro siguiendo el programa, Vicente, pero no lo tiene claro.
Resumen, Juan Carlos, pues, entonces. ¿Qué pasa?
Te voy a ser muy preciso.
A ver.
La culpa de que no haya suficiente personal sanitario no la tiene la DGT.
¿Ah, no?
Ya quisiera la DGT... No, y aquí si la DGT mañana convocar 300 plazas de examinador y quitarse el problema en medio. El problema es función pública, que es la que determina el número de plazas de funcionarios que tiene que dar todos los años a cada ministerio, y que cuando le ofrece al Ministerio de Interior, porque DGT está englobada dentro del Ministerio de Interior, X plazas, pues claro, ten en cuenta que en el Ministerio de Interior pues tenemos aquí englobada a las policías nacionales y otro gasto, y entonces a la DGT le da nada, miseria y compañía.
Ya.
Sí que recaudo de la DGT, pero no le doto del personal suficiente para que pueda dar el servicio que el ciudadano demanda, porque, repito, se paga una tasa. Este gasto no sale de los impuestos generales,
sí,
sale de una tasa que paga el ciudadano. Entonces, claramente, Función Pública o el gobierno de turno, el que no quiere solucionar el problema y dotar del personal suficiente para poder dar el servicio que los ciudadanos están demandando y pagando.
Bueno, pues que sepan aquellos que nos escuchan desde fuera de la Comunidad Valenciana que hay 2 examinadores previstos para Valencia, para Cáceres, para Tarragona, Girona, Sevilla, Málaga, Bilbao, Santander, Zaragoza, Pamplona, Donosti, Alicante también. Hay 5 para Madrid y Barcelona, hay 5 y 5, 3 para Granada, como decíamos, y después hay un examinador para el resto de provincias, algunas dicen que son pequeñitas, sí, bueno, atención a Castellón, que le cae uno, ¿eh? Ya no sé cuántos van a jubilarse en Castellón, pero le cae uno por lo
menos.
Mira,
Vicente, yo lo que hice unos cálculos así a mano de cuántos examinadores necesitaríamos de más en la plantilla de Valencia este año,
sí,
para más o menos poder trabajar en un poquito todas las autoescuelas y la demanda que se está pidiendo, excepto las temporadas punta que son en verano y navidades, que ahí pues no vamos a dimensionar la plantilla, eso lo entiendo.
Sí.
Y eran 7. Yo saqué la cuenta que con 7 examinadores más, probablemente Valencia empezaba a no tener tantos problemas como tiene. Si de 7 me dan 2, pues es que no me dan ni el 50%, ni cerca de él.
Sí, vale.
Entonces, para que nos hagamos una idea de la falta de 7 que harían falta en estos momentos para trabajar con cierta normalidad, nos dan solo 2. Y si ahora se nos jubilan 4 y nos dan solo 2, pues pues el año que viene necesitaré 9 y nos darán solo 2. Y no sé si veis la rueda, cada año es peor.
Juan Carlos Muñoz, que nada, que no queremos quitarte más tiempo, que estás ahora ahí casi empezando una clase. Un abrazo muy grande.
Gracias, Vicente.
Hasta
gracias
luego. Juan Carlos Muñoz es el presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas. Con nosotros en Luz de Cruce es la actualidad del mundo de la movilidad de Diego, que ahora busca sí a Julián Tío. Vamos a ver, hablar de fraudes a la hora de comprar el coche. ¿De qué forma nos podemos caer en el fraude? Cuidado, porque es que son cada vez más fenómenos. Hay que decirlo así. O sea, son auténticos fenómenos a la hora de engañarte y caer en la trampa. Hasta los más listos, hasta los más inteligentes, los que están más acostumbrados. Cuidado, porque muchos piensan, no, hombre, esto seguro que le ocurre al abuelo. No. Cuidado, porque la gente joven también está cayendo en este tipo de fraudes, y que lo hacen muy bien.
Sí, yo creo que tienen psicólogos dentro del equipo, ¿no? Sí, para, sí. O incluso podríamos decir que tienen psicópatas
llamadas,
también.
Llamadas simultáneas a través de dos teléfonos diferentes y haciendo... Bueno, es algo increíble cómo llevan a cabo este tipo de fraudes. Enseguida vamos a contarlo porque estará con nosotros Julián Tío, hombre de Abacu, de consumo. Esto es Luz de Cruce, esto es COPE.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto. En Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausias Mark 186.
Cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres.
Gracias. Mediodía.
Luz de Cruce.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que toca su fin. ¿Qué es ese misterio que no se fue? Lo llevo aquí dentro de mí. Serán los recuerdos que no.
¿Estará Ramazzotti en estos momentos de Diego? ¿Estará contento por lo que ha ocurrido en Italia o qué, con las votaciones?
Yo me lo veo en Ibiza, que tiene casa allí.
Yo creo que sí, ¿no?
Aprovechando los últimos días. Bueno, con la que ha caído igual ha salido volando. Porque ha caído una buena también estos días en las Baleares, tanto en Ibiza como en Palma. Sí. Bueno, en Palma ha sido más grave. Pero bueno, anoche cayeron 200 litros en Pego.
¿Se han dado cuenta el quiebro que ha dado político David de Diego? Inmediatamente me ha pasado al climatológico. Así me gusta, así me gusta. Así me gusta. David de Diego, le hablo de política y después de... Muy bien.
O sea, pues te vas a reír, lo he aprendido de mí.
Eres un fenómeno.
Lo he aprendido de mi hija pequeña.
Vale. Con nosotros, atención, un hombre de consumo de Abacu, él es Julián Tío. Hola Julián, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo vas? Bien, todo. Oye, ahora tú nos vas a aclarar muchas cosas de fraudes que ocurren a través de internet, de cómo ha ido el verano.
O no.
A ver si nos vas a hacer un quiebro aquí también tú. Hablamos...
También es posible porque llovió mucho anoche, es verdad, lo que ha dicho David de Dios, cierto. Ya.
Oye, ¿en la lluvia no tenéis nada que ver vosotros o qué? No, no creo. ¿No?
Todavía no, pero vete a saber. De aquí a mañana no sé qué ministerio crearemos para poder estar ahí y decir algo de la lluvia.
Bueno, pero es verdad que la lluvia de vez en cuando hace que nuestras expectativas de vacaciones pues se vayan al traste, ¿eh? Puede ser en un momento determinado. Y esto al final termina en queja en alguna ocasión, ¿a que sí? Eso sí.
Sí, es así. Todos estamos al tanto de, incluso cuando han venido fenómenos meteorológicos importantes, estoy hablando de huracanes, tifones, etcétera, y hemos ido a viajar a un sitio tropical, sabemos que ha habido gente que ha tenido que viajar, ha tenido que llegar allí, ha tenido que entrar a un hotel y les han tenido que cerrar las ventanas con hierro, o sea, con mamparas de hierro y meterlos en un sótano.
Ya.
Imagínate, pues ya visto eso, cualquier cosa puede pasar.
¿Sí? Vaya vacaciones. Oye, y la verdad es que parecía que iban a ser unas vacaciones o un veranito malo, con un principio de huelga de algunas empresas de vuelo, etcétera. Pero al final no ha sido tanto como parecía, ¿o qué, Julián? ¿Ha habido huelgas?
Pues por suerte no ha sido tan fiero el lobo como se pintaba al principio. Sí. Recordaréis que empezábamos el verano, como tú muy bien decías, con amenazas por parte de varias compañías, algunas de las low cost más importantes, sí, o más conocidas, que amenazaban con unas huelgas bastante duraderas y que iban a afectar de manera importante a los usuarios. Y bueno, Vicente, pues por suerte hemos visto que no se ha visto reflejado en excesivas reclamaciones, excesivas quejas, lo que nos da de pensar que bueno, pues que se habrá solventado de alguna manera, o incluso que el usuario habrá hecho bien los deberes y se habrá buscado otras posibles opciones.
O sea, que ha sido un buen verano, dentro de lo que cabe, ¿no? En ese sentido.
A nivel de viajes y compañías aéreas, sí. Luego, como siempre sabéis, pues desde pérdidas de maletas a retrasos, a cancelaciones de algunos vuelos, etcétera, eso es un poco de lo de siempre, porque al ser estacional, eso cada año lo vamos viendo y de esas se han mantenido. Pero sí que, como decíamos, teníamos ese miedo al principio de verano y bueno, pues por suerte ha sido un verano, en ese sentido, más o menos habitual de los últimos años.
Menos mal, sí.
Sí, Vicente, al albur de todo este tema de la subida de la electricidad, ¿no? De las compañías que están utilizando contratos a veces leoninos. Sí que es cierto que han salido algunos champiñones, por decirlo de una forma, pequeñas compañías que han intentado encontrar hueco en el mercado, pero que han hecho ofertas que luego no han podido mantener y han desaparecido y han dejado a sus clientes colgados. ¿Habéis tenido alguna reclamación de ese tipo?
No, fíjate, por ahí no han ido mucho los tiros, porque ha sido un verano movido en el sector eléctrico, sí. Pero evidentemente por el impuesto este del gas que se está aplicando en muchísimos contratos y que muchísima gente ha visto cómo se han duplicado prácticamente las facturas en cuanto a consumo y en cuanto a impuesto. Es decir, se nos vendió muy bonito aquello de que se iba a bajar el gas, pero nos explicó que a posteriori todos los consumidores tendríamos que pagarlo de una forma importante, y eso ha generado que sí que se hayan dirigido, ya te digo, mucha gente preguntándonos si era verdad, si no era verdad, si lo que le estaban cobrando era cierto, porque exacto, no daban crédito a lo que estaban viendo, pero en concreto lo de las compañías comercializadoras que tú estás comentando, no hemos tenido quejas de ello.
Lo que sí que yo he recibido, a través de distintos grupos, gente que se ha ido de vacaciones, dejan su residencia habitual, y te digo, usuarios de casa con vehículo eléctrico, que quiero decir que sí que se eleva el consumo de electricidad cuando están, pero cuando no están, lógicamente cae, y les han llegado recibos similares en agosto, que no están al de un mes convencional. Oye, y la compañía eléctrica, la gran eléctrica, le sigue diciendo, sí, está, es todo correcto. ¿Qué pueden hacer? No están de acuerdo.
Ahí revisar, aportarnos las facturas, revisar las facturas. Podemos adelantar que se están aplicando en la mayoría de situaciones de forma correcta. Recordemos que además de lo que se paga de luz, se está pagando entre un 0,15 y un 0,17 por kilovatio hora, es decir, como decía, estamos duplicando prácticamente el consumo. En facturas que están pagando 90 euros, por ejemplo, pues pagan 180. Facturas que pagan 20, pues pagan 40, es decir, están prácticamente duplicando el consumo. Y ahí es lo que estamos viendo. Sí que hay un par de excepciones, es decir, contratos que se hayan renovado antes de abril o sean contratado antes de abril, y hemos visto que por algún error sí que se ha hecho, se han cobrado en esos recibos, y ahí es donde podría haber error. Sí. En el resto de situaciones, pues por desgracia hay que revisar las facturas, y si se ha aplicado correctamente, pues no hay margen de error. Claro. Ya vuelvo a decir que fue una decisión del gobierno y como tal ha venido para
así vamos, vamos con los fraudes de Diego. Sí,
pero antes de esto, Vicente, porque una pregunta muy rápida, porque es una constante. A ver, si podía Julián explicar a la gente lo del topado del gas, cómo le afectan a ellos en su casa, que es algo que de forma esquemática. Julián,
de forma muy esquemática es lo que he adelantado hace un momento. Se está cobrando el kilovatio hora entre 0,15 y 0,17 para pagar ese recibo, ese impuesto. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, que uno puede tener contratado con una compañía de luz el consumo a 0,16 euros el kilovatio hora, que es factible el tenerlo contratado, resulta que estoy pagando por consumo una cantidad y la estoy duplicando solamente por un impuesto que se me está grabando desde el gobierno para poder paliar el precio del gas. Algo que, vuelvo a insistir, esto no es política, es que yo no lo decidí, es que a mí no me parece bien y yo no lo acepté, pero tengo que pagar la fiesta, porque al final casi siempre nos toca consumidor pagar.
Pero no lo hacen por bien. Esto es increíble. Pasó con otras muchas disciplinas que constantemente, no, lo hacemos para que no tomen el pelo al consumidor, y termina siendo el consumidor pagando más todavía. Recuerdo los parkings, no, es que pagar por hora es una locura. Bueno, pues ahora pagas por minutos, pero al minuto te cuesta casi una hora. Es decir, al final terminan ganando siempre los mismos, e incluso ganando más. Mejor que nos deje como estamos, ¿no? ¿O qué? Digo yo.
¿Sabes lo que pasa? Que al final muchas de estas decisiones, que son decisiones, vuelvo a insistir, políticas, no entra a discutir si uno es político o no, son decisiones políticas. El problema es que da la sensación de que se hacen sobre la marcha. Es decir, que aquí no hay nada planificado. Sí. Que mañana sube eso y he pensado que para paliarlo voy a bajarlo, y luego ya lo pagaremos. No, no, si es que luego ya lo pagaremos, yo creo que estamos hartos los usuarios del luego ya lo pagaremos, porque resulta que luego lo pagaremos es que luego lo pagamos nosotros. Entonces, cuanto menos, yo te lo digo de verdad, Vicente, yo prefiero pagar el gas a lo que me corresponda y no tener que estar pagando luego meses y meses de intereses, claro, de atrasar y pagar un poquito menos en el momento que tocaba.
Claro.
Yo creo que, y por ahí creo que vamos muchos de los ciudadanos, es decir, explíquenos la situación, bueno, pues haremos lo que tengamos que hacer, adecuaremos nuestros usos y costumbres a lo que cuesta la luz, a lo que cuesta el gas, pero no me hagan ustedes pagarlo ahora un poco más barato y luego durante meses voy a estar pagándolo con intereses, eso que es más barato. Ya. Es que es pan para hoy y hambre para mañana.
Bueno, vamos con los fraudes. Íbamos a tratar ese trucaje de los cuentakilómetros, el libro de mantenimiento falso, la falsa identidad del vehículo, pero vamos directamente al fraude telefónico, si te parece. ¿Okay? Eso, nosotros lo hemos tocado en muchas ocasiones, pero el fraude telefónico, que es lo que más se está produciendo en estos momentos y que, bueno, tiene una relación con la movilidad, sí, porque cabría al final al conductor, ¿no?, en un momento determinado, y puedes recibir esa llamada también fraudulenta en el vehículo. La cosa está que propagándose cada vez más el fraude a través del teléfono. Y dicen, no, caen los mayores. No, no, que también caen los jóvenes. Aunque hay un fraude que se llama el nieto o el amigo del nieto, ese es un fraude de los que parece que se está haciendo popular. Alguien llama a una persona mayor haciéndose pasar por un amigo de su nieto y que lo típico, que necesita dinero, etcétera, etcétera. Bueno, nos estamos encontrando con ese tipo de fraudes. ¿No habría forma humana por parte del gobierno, por parte de consumo, de terminar una vez por todas con estos fraudes? Yo creo sí que se podría hacer, ¿no? ¿O qué? ¿Tú cómo lo ves?
Yo creo que, evidentemente, siempre se podría intentar regular y hacer normativas que hicieran más difícil las cosas. Sí. Pero al final hay un elemento que somos nosotros, Vicente. Y en eso tenemos, sí, que ser, también hemos de ser conscientes y hemos de ser responsables.
Claro.
Es decir, si a mí me llaman, es verdad que cada vez los fraudes se van haciendo más complejos, más difíciles.
Sí.
Lo que tú decías, ¿qué tiene que ver conducir con los fraudes? Pues mucho, porque tú vas en el coche, de repente te llama alguien y ves en la pantalla del teléfono departamento seguridad de tu entidad bancaria, uh-huh, y ya descuelgas, oiga, mire, que es que hemos detectado que, y tú vas conduciendo, hemos detectado que resulta que hay unos movimientos, que hay unas compras que usted probablemente no haya hecho, que esto es un fraude, que pues mire, yo ahora no puedo porque voy conduciendo. Pues no se preocupe, dígame usted la clave que tiene usted en su aplicación y nosotros accedemos y se lo miramos y patas. Pues mire, yo te lo digo, y ahí está el elemento humano, uh-huh, y ahí está ese elemento sin el cual no habría posibilidad de fraude. Uh-huh. Entonces, por mucho que además exijamos que las administraciones deberían de ponerse las pilas, que deberían de existir más cortafuegos, al final el elemento humano en todos estos fraudes es el que permite,
claro,
que se genere.
Al final
el fraude,
somos nosotros los que autorizamos. Y hay un elemento que, claro, se llama asertividad. Y la asertividad es sencillamente cuando antiguamente llegaba alguien a vendernos una enciclopedia a la puerta de nuestra casa y le decía, nos decía, oiga, mire usted, es que tengo esto y va a ser fundamental para sus hijos. Mire, no me interesa. No me interesa. Siempre la respuesta no me interesa. Hasta el vendedor te pedía agua y le decía, no me interesa. Cero. ¿Para qué? Con la finalidad de que al final no te quedes con la enciclopedia, y eso que no te iban a timar, obviamente. Pero en este caso en concreto, exactamente lo mismo. La asertividad absoluta. Oiga, es que si no me da las claves, resulta que va a perder su empresa 50.000 euros. Me da igual. Es que va a morir su nieto porque lo vamos a matar. ¡Mátenlo! O sea, porque es así. Es decir, nos están tomando el pelo. Que lo tengamos claro.
Sí. ¿Eh? Juegan con la urgencia. La urgencia,
claro,
cuando recibamos una llamada, la urgencia, la necesidad, son elementos que se meten en esa llamada, sí, y podemos quizá en algún momento no detectarlos, pero en el momento que nos estén pidiendo algún dato concreto y complejo nuestro, es decir, alguna clave, algún DNI, algún, sí, número de cuenta, ojo, enseguida desconfiar, porque no sabemos quién está en la otra parte del teléfono.
Sí, Diego.
Para mí una clave que diferencia el caso normal o presencial es la trazabilidad del pago. Ahí es donde yo creo que las instituciones sí que podrían poner el hecho diferencial, el poder seguir hasta el final, y si tenemos a estos gualtrapas que cobran a través de pagos electrónicos, bloquearlos, seguirlo y detenerlos.
Sí, el problema, David, es que aparecen páginas en las que uno puede alojarse, comprar el alojamiento, uh-huh, y ahí llega el pago, y a partir de ese momento el pago no se puede saber de dónde. Lo hemos visto, sí, en grandes compañías como la AMT, recordar aquella famosa estafa.
Claro, los AMT, 4 millones de euros famosos.
Claro, y estamos hablando de una empresa pública, bueno, etcétera, etcétera. Quiero, sí, decir, bueno, pues los consumidores a un nivel inferior, pero es que nos pasa, recibimos una llamada, recordar también hace poco la policía denunciando, cuidado que se ha puesto en marcha el timo del hijo, que he cambiado de teléfono, que a partir de ahora es el mío, mándame un Bizum aquí, que no sé qué. Ni tan siquiera Bizum es un elemento en muchas ocasiones seguro, hemos detectado también fraudes con el Bizum. Quiero decir que todo lo que hagamos tenemos que tenerlo muy claro y siempre huir de esa velocidad.
Es tremendo la cantidad de limitaciones que te ponen a ti, que yo tengo mi cuenta y para que yo haga cualquier movimiento en mi cuenta me piden 16.000 autorizaciones a través de email, WhatsApp, tengo que localizar la huella del Quijote para intentar hacerte un traspaso a Julián Tío de 10 euros. Y resulta que después esta gente, con solo darle a un OK, ya tienen todos tus datos, ya te pueden vaciar la cuenta corriente.
Y esto, que muchas veces, claro, Vicente, es solamente poner la huella en el teléfono.
Que es que me parece increíble. Yo creo que sí que hay posibilidades por parte gubernamental y por parte vuestra de intentar que no ocurra o ponerle dificultades. Porque sí, al usuario que sí que quiere en realidad hacer una transacción, se le pone todos los problemas del mundo. ¿Por qué no se le hace también a este gentuza? No lo entiendo. Es incomprensible.
Lo que nosotros tenemos que preocuparnos, vuelvo a insistir lo que he dicho antes, es de convencer al consumidor y al usuario de cómo tiene que actuar en estos casos. Yes. Luego, por supuesto, lo que tú dices, la administración, nosotros mismos tenemos que intentar presionar para que haya medidas más importantes en cuanto a seguridad. Pero es que las hay, Vicente. Es que las hay. Sí. El problema, lo que no hay es la trazabilidad de un delito. Sí. Claro, es que el problema es que la trazabilidad del delito toda la vida, tanto a nivel civil como a nivel incluso penal, pues es muy dificultosa. Yeah. Y en eso hay que invertir muchísimo.
Y además vienen muchos de estos delitos, delincuentes, están en México, están en algunos países africanos, en China, y es imposible ir a por ellos, con lo cual hay que darlo como perdido. Ahí el asunto es que aquí no se les permita actuar de alguna forma. Y seguro que haya alguna fórmula. Sí,
es complicado, seguramente tienen algún tipo de subsidiario, una empresa pantalla que está trabajando desde aquí, pero sobre todo, a mí lo que me llama la atención de todo esto, Vicente, es lo que tú dices, la facilidad que tienen para generar un pago, porque a veces quieres comprar un billete en la web de Renfe y te las ves y te las deseas.
Sí, sí, sí.
Y llegan estos tíos, y yo no sé el sistema que tienen para conseguirlo a esa velocidad, Julián. Uh-huh.
Pero si es que yo hace poco llevábamos también una reclamación de una persona que estaba vendiendo un coche, le llamaron, no, es que para hacerte el ingreso necesito que me des el número de cuenta, y ahora dame no sé, y bueno, y ahora entramos, mira, vamos a entrar en esta aplicación, sígueme, y el vendedor pues seguía, entra en esta aplicación, mira, y ahora aplica aquí, pon el número de cuenta, digo, ok. Y estaba haciendo un ingreso en la cuenta del otro,
así
el vendedor.
Es. Este tipo de aplicaciones, claro, aplicaciones que están hechas para ingresar dinerito a otros países, que vienen muy bien, deberían de estar más controladas. Este tipo de aplicaciones. Y para enviar ese dinero, decir, sí, pero usted tiene que ir al cajero automático de su banco para confirmar ese ingreso, no hacerlo a través del móvil. Darle un paso con la finalidad de que, por lo menos, la persona pueda meditar lo que está haciendo. Es que te pillan en un momento en el cual, pues a lo mejor bajo de forma, ¿no? Y algunos, pues caen en la trampa. Sencillamente caen en la trampa. Dice, oiga, es que si no hace esto usted, su empresa, usted va a perder, le va a ocurrir esto, se le va a morir no sé quién. Entonces tú al final actúas en beneficio de alguien. Y resulta que es en tu perjuicio, y quien se beneficia son esta gentuza, que no, ni siquiera está en España. Encima es que se va a otros países y ya no hay nada que hacer, nada en absoluto que hacer. Hay fraudes de el llamado apagón, el corte de suministro eléctrico, que te amenazan. Dicen, oye, que no, el cobro de deudas. Bueno, ¿cuánto hay de esto, no? De cobro de deudas. El nieto que hablábamos antes, o la lotería ganadora, otro fraude. Sí. O la mejor tarifa. Bueno, esto estamos acostumbrados. La llamada perdida. Cuidado con las llamadas perdidas. Cuidado con las llamadas perdidas, que es importante este detalle. Y sí que podemos en nuestros teléfonos eliminar esa posibilidad de llamar a otros países, de Diego, sí.
Sí, pero todo esto, yo no sé, Julián, si se puede bloquear con la famosa lista Robinson. Decir, oye, mira, yo no quiero recibir ese tipo de comunicaciones que me incluyan en la lista, y si el usuario normal puedo hacerlo.
Pero estamos hablando de otra cosa. Entonces.
Sí, sí, pero también, también bloquea, porque las bases de datos van que corren.
Bueno, te va a bloquear, evidentemente, todas aquellas empresas que estén dentro de ese acuerdo de lista Robinson. Recordemos, simplemente un usuario accede a la lista Robinson, se apuntan a esa lista y todas las empresas que estén suscritas en ese acuerdo, en principio van a dejar de molestarle y van a dejar de hacer llamadas comerciales. Es un dato más, es una defensa más para sí. el usuario, pero como yo decía al principio, es que al final, ¿quién tiene la responsabilidad? Que muchas veces caemos, quizá porque pecamos de ilusos en ocasiones, claro. quizá porque desconocemos muchas cosas, y en otras porque quizá queremos aprovecharnos de algo y decir, ostras, pues oye, esto que me están ofreciendo, ¿cuántas veces te han llamado y te han dicho, esto es una oferta que acaba ya, si no la aceptas ya mañana claro, ya no está? Bueno, claro. pues oye, pues no es para mí, déjalo. Sí.
Habrá que dejar pasar el tren.
Bueno, sí. no dejamos pasar el tren, es que no nos queda más tiempo. Julián, ¿te parece que sigamos hablando en otra ocasión? Porque esto no se queda aquí, ni muchísimo menos. ¿Te parece?
Cuando queráis a vuestra disposición, ya lo sabéis, dentro una llamada y aquí estoy.
Ahí está, Abacu, que trabaja las 24 horas del día. Consumo. Julián, un abrazo, gracias.
Un abrazo fuerte.
Julián, tío, en COPE.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada, ok Google, mi canción favorita. Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Benalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
Bueno, esto para los que cometen los fraudes. Cancioncita para ellos. Bueno, ¿qué tenemos por ahí de Diego?
Bueno, si vamos a hablar de una campeona, puedes poner otra, ¿no? Porque queda un poco feo.
Sí, queda fea. Cambiamos de canción. Venga, vamos allá. Otra diferente. Cuéntanos.
Bueno, Antofagasta Minerals Cooper Express, campeona, junto sí. a su compañero Sebastián Loeb. Cristina Gutiérrez, Vicente, por fin en esta temporada han conseguido esa victoria tan ansiada. Queda una etapa todavía en Uruguay a finales de noviembre. No tenemos muy claro a ver los números que se tiene que dar una combinación para que ellos puedan optar el equipo X44, el de Lewis Hamilton, donde está Cristina Gutiérrez, para que pueda optar a la victoria. Los puntos están muy apretados, es prácticamente imposible, pese al tercer puesto que ha conseguido el Acciona Carlos Sainz, con Carlos Sainz al volante y Laia Sanz, poder optar a la victoria en Uruguay. Pero bueno, yo me quedo con este detalle, Vicente. Cristina Gutiérrez, con una actuación en la final, donde hacen el cambio de piloto en su relevo, a la salida, adelantando el equipo de Chip Ganassi, metiendo ahí el cuerpo bien, porque esto es rallycross, son 5 coches en la final que salen con más o menos unos 5 kilómetros de lucha con 2 vueltas, y ahí Cristina Gutiérrez demostró que ya ella tenía experiencia, mucha experiencia en carreras de estas cronometradas donde tienes otro coche al lado, pero ya nos demostró que ese codo ya lo mete y defiende muy bien la posición.
En los próximos días hablaremos de la situación del transporte que apostó por el gas. Es crítica. Si no hay acciones concretas, habrá muchas quiebras. Esto no lo digo yo, sino lo dicen de Gasnam. Atención, porque esto sí. es un tema, es grave, grave, de verdad.
Ya nos contaba Javier Cervera desde Balearia los problemas que están teniendo también en el transporte marítimo, ¿no? Porque sí. si has hecho una transición a gas, y el gas, gracias a Rusia y a su sí. presidencia, sí. se dispara el precio, se complica mucho la supervivencia de estas compañías.
Y vamos a ver qué pasa con los gruistas, ¿eh? Tendremos que hablar con Paco Bañuls un día de estos, a ver qué pasa con ellos. En octubre, movilizaciones, y podrían dejarnos literalmente tirados en las carreteras, porque, claro, ya están hartos de no ganar, sino perder dinero. Lo hablaremos durante los próximos días. Estamos en Luz de Cruce, ¿eh? ¡Luteamos! Venga, va.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
Just a few.
Te digo, mañana hablaremos de la SX, la novedad de Mitsubishi.
El Mitsu.
El Mitsu. Y muchas otras cosas.
Bueno, y uno que faltaba, el Evoque, sí. El famoso Range Rover Evoque. Va a ser eléctrico, totalmente eléctrico. Sí, hibridación. Full electric.
¿Cuánta autonomía?
Hasta que no lo pruebo, no lo digo.
No lo creo. Gracias, Diego. Hasta luego. Adiós.